La entrevista
con el economista Ignacio Munro.
Hablando claro con Daniel Castro.
Ocho de la mañana, 14 minutos. Estamos con el economista Ignacio Munro. Se mantiene Magdalena Domínguez aquí en esta mesa entre nosotros. Ignacio, buen día, ¿qué tal?
Buen día, Daniel, buen día, Magdalena. Es un gusto estar acá.
¿Qué reflexiones después de esta lectura del informe que realizó Magdalena?
Bueno, la primera es que refleja lo que dicen los indicadores de buen gobierno corporativo a nivel de América Latina, que expone las empresas públicas del Uruguay en el final de la tabla. Tan simple como eso. Y uno de los indicadores que califican el buen gobierno corporativo es la transparencia y la disponibilidad de información pública sobre indicadores relevantes, no solo de los balances, sino también de esta información como la paramétrica que, como se usa para tomar decisiones y se públicamente se justifica a través de la paramétrica, es algo que debería ser disponible, debe estar por lo menos disponible en la página web de Ancap.
¿Qué expectativas tienes, Ignacio, respecto a la nueva integración del directorio? Allí el propio presidente de la República ha puesto énfasis y acento en aquel aspecto técnico como para administrar esta coyuntura de Ancap.
Nosotros pensamos que es importante el aspecto técnico, es muy importante porque muchas veces hace como de freno para evitar algunos comportamientos distorsivos, no digo de corrupción ni mucho menos, pero sí distorsivos de los mejores comportamientos de eficiencia. Pero no alcanza, ese es el tema. Aquí hay problemas más de fondo, hay problemas institucionales que, diría yo, sirven la mesa, dejan la mesa servida para que sucedan las cosas que sucedieron en ANCAP, y van de la mano de un aspecto que Uruguay hoy está muy atrasado a nivel internacional, que es el gobierno de las empresas del Estado y la relación con el Poder Ejecutivo. O sea, ¿cómo es hoy esa relación? El año pasado hicimos un trabajo junto con Pablo Regent, el decano del IEM, con la asesoría legal de Carlos del Piazo, y encontramos deficiencias muy grandes en materia de lo que se dice el ejercicio de la titularidad, de quienes hacen las veces de dueño en las empresas del Estado, que hoy en Uruguay recae sobre el directorio, el presidente del directorio. Y eso genera enormes incentivos para que el comportamiento de estos directores no esté alineado con los objetivos de largo plazo del país. Entonces, por más que cambiemos las personas, puede mejorar, pero no estamos cambiando el problema de fondo, que es cómo está institucionalizado esta figura y cómo se controla por parte del Poder Ejecutivo y por parte de los ciudadanos.
Uh-huh. ¿Alguna pregunta sobre esto, Magda?
Bueno, no, básicamente ver qué es lo que puede llegar a aportar al ente tener un directorio más técnico respecto a uno que podría ser más de colocación o más...
Bueno, la respuesta es bastante obvia, es hacer una mejor gestión, conocimiento del negocio, tener... hay que entender que se habla mucho de que la inamovilidad de los funcionarios públicos, que no se puede destituir a los gerentes o a los funcionarios en las empresas de Estado, y no es tan así. O sea, hay mecanismos para tener una mejor gestión. ANCAP tuvo, como fue público, tuvo el mayor aumento de sueldos en términos reales dentro de la administración pública y por amplio margen. El problema que tenemos en ANCAP es que por más que venga quien venga a dirigirlo, hay una inercia gigantesca, es como el Titanic que se va moviendo y es muy difícil cambiar la dirección de forma rápida. De hecho, hace un año y medio que ANCAP está gozando de un precio de su principal insumo, que es un tercio de lo que era hace un año y medio, el petróleo, está cobrando sus ingresos con un precio del combustible que se ha mantenido constante. Los resultados han mejorado, pero han mejorado solamente por este efecto. No ha habido una reforma interna, no han cambiado mucho los procedimientos. Está dando mejores resultados al gobierno central por un tema de precios, sino por un tema de un cambio interno.
Bien, en estas horas se ha revelado un empuje al alza del precio de los combustibles, sobre todo del petróleo, que toma como referencia ANCAP. Y allí es que se señala, hay un título del Observador en ese sentido, que se aleja la posibilidad de rebajar los combustibles en el primer semestre. Aún en tu ecuación, tú has mencionado con mucha insistencia que había posibilidades de una rebaja y que además esto iba a contribuir para evitar que la inflación se disparara al punto al que se disparó. Sigue sosteniendo que es posible la rebaja, ¿no?
Y bueno, las proyecciones internacionales para el precio del petróleo hablan que en promedio este año va a estar en torno a los 40 y el año que viene en los 60. O sea, hay 2 años que va a estar bastante por debajo de lo que estaba implícito en la paramétrica anterior de ANCAP. Y nosotros hicimos algunos números no para imponer nada, sino simplemente para hacer un ejercicio, diría yo, imaginario de qué pasaría si ANCAP se autoimpusiera como como norma para lograr mayor eficiencia estar con un precio que sea similar al de paridad de importación. De hecho, en la ley que se, los artículos de la ley que se derogaron en 2003, en diciembre de 2003, que imponía la, que abría el mercado de importación, automáticamente era una especie de control externo diciendo, bueno, ANCAP puede seguir produciendo, pero va a tener que competir con el precio de importación. A partir de ahí, la URSEA mensualmente calcula cuál es el precio de paridad de importación, cuánto sería que tendría que salir el combustible en Uruguay si se pudiera importar. Nosotros agarramos y actualizamos ese número con los datos cerrados a febrero y nos da que el precio de paridad de importación es 36 en Uruguay, no de la nafta super, no 42,5 como es hoy, un 15% por debajo. ¿Y qué implica este precio de paridad de importación? Bueno, que para que se hagan una idea, se mantiene los 19 pesos por litro de nafta super que se paga por IMESI, ¿no? 19 pesos pagamos cada vez que vamos a la estación, claro, por litro. Se mantiene los 5,5 pesos que se da de bonificación a las estaciones de servicio. No se revisa nada el proceso de distribución. O sea, para llegar a este precio, 15% por debajo, no implica mejoras de ningún estilo en materia de distribución, estaciones, fletes, impuestos. Eso queda exactamente como está hoy.
No pisa ningún callo.
No. Nadie, y lo único que pisa es el callo de la refinería, que hoy entendamos bien. Hoy sale de La Teja, imaginemos que pudiéramos ir a comprar a la puerta de La Teja un litro de nafta, saldría 16 pesos a la puerta de La Teja, evitando todo el proceso de distribución. Podría salir 10 si estuviera acoplado al precio de paridad de importación. Esos 6 pesos extra, ¿dónde se van? Y bueno, a todo el resto de producción que tiene ANCAP, que no es justamente refinería de petróleo. Cal, Portland, Alur, perfumes, todo lo del resto de productos que hoy produce la empresa ANCAP a través de sus subsidiarias muchas veces y que se terminan también recargando al costo del precio que hoy tiene el mercado monopólico.
Ahora, con la fórmula Ignacio Munyo, por decirlo en esos términos, lo que no se estaría contemplando es la necesidad de abatir el déficit que tiene la empresa actualmente.
Repito, hace un año y medio que estamos aportando todos los uruguayos para abatir el déficit de ANCAP. Más o menos en el torno de los 500 millones de dólares han entrado a las arcas de ANCAP por el diferencial entre costos y precios que ha tenido por la baja del petróleo y los combustibles al mismo precio. Y uno se pregunta, naturalmente, ¿qué ha cambiado en ANCAP en el último año y medio con esto? ¿Se ha mejorado la eficiencia? Y nosotros pensamos que muy poco, porque, repito, hay mucha inercia. Y es muy fácil para cualquier empresa darle un costo bajísimo y un precio en mercado monopólico muy alto. O sea, esto no... No, diría yo, no presiona, no incentiva a tener mejoras de gestión. Esperamos que a partir de la nueva administración se busque la forma, pero es difícil mejorar, apretar donde hay que apretar, cuando el margen te viene dado de afuera.
Bien, voy a ir con Magdalena otra vez. Antes te pregunto, ¿cómo interpretaste las declaraciones del presidente diciendo o respondiéndole a un periodista que le consultaba por la posibilidad de una rebaja en el precio de los combustibles? El presidente le responde con otra pregunta. ¿Usted cree en los Reyes Magos? ¿Cómo lo interpretaste?
Como una suerte de reconocimiento de que no podemos hacer mucho. Y ahí va de la mano de lo que dicen los extranjeros del Uruguay. O sea, en Uruguay tenemos un serio problema que es, identificamos los problemas, sabemos qué problemas tenemos, pero no actuamos en consecuencia y no los terminamos por resolver. Y aquí, y esto pasa en general con la población, o sea, sabemos que tenemos este problema, pero lo incorporamos a nuestro discurso y como no hay más remedio que convivir con esto. Y no es así, o sea, hay formas de mejorar. Perdimos un año y medio ya para poder hacer algo en ANCAP, no hemos hecho prácticamente nada. Ahora vamos, cuando entre el nuevo directorio, esperemos que algo empiece a cambiar, pero de vuelta, ¿cuánto tiempo está pasando y el costo que hoy tiene? Y esto es clave entenderlo. El costo que hoy está teniendo ANCAP sobre la macroeconomía del Uruguay es muy pesado, es una mochila pesadísima porque está condicionando el manejo de las cifras macroeconómicas del Uruguay. La misión del Fondo Monetario que vino hacia fines del año pasado, con la cual nos reunimos y se reunieron muchos analistas que usualmente consultan las menciones cuando vienen, le decíamos, aquí ustedes que usualmente no se encargan de estos temas tienen que poner en la lupa a la empresa petrolera del Estado porque está condicionando la macroeconomía, y la misión nos decía, no, pero esos temas son del Banco Mundial, nosotros no nos metemos en empresas públicas, nosotros miramos la macro, miramos la inflación, el déficit fiscal, lo que usualmente miramos. Pero ustedes, yo decía, ustedes tienen que mirar también esto. Y finalmente, con la insistencia no solo mía, sino de prácticamente de todos los que habrán, me imagino, consultado, incorporaron a su discurso final, y salió el documento hace poco, el problema de que hay que hincarle el diente a ANCAP. Hincarle el diente implica primero adaptar la normativa a las buenas prácticas internacionales y segundo aplicarlas.
Magdalena.
Bueno, respondiendo un poco a lo que había dicho el presidente de la República, parece bastante razonable, por lo menos lo que dice él, en el sentido de que se entiende la pregunta de ustedes creen en los Reyes Magos, por el sentido en que, si bien el año pasado el precio del petróleo continuó bajando y no se efectuaron correcciones a la paramétrica, ahora que está pegando la vuelta y subiría, parece menos razonable, más que nada pensando en el objetivo que todos creemos que está detrás un poco, que es más que nada el, en cierto sentido, como hacer caja, que se está diciendo por muchos lados, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que estamos pensando en la parte de ANCAP, que si bien el otro año tuvo ya un resultado favorable, en 2015 ya mejoró un poquito en su balance, ¿no?
Mejoró justamente por eso. Tiene, compra un insumo a un precio que es una tercera parte de lo que era y sigue cobrando lo mismo.
Pero
al venderlo.
La estructura de costos y de producción no se ha visto alterada.
Por lo menos con la información que tenemos que disponible y la que hemos podido recabar, no encontramos grandes cambios.
Se menciona la parte de ANCAP, pero también algunas otras cosas de las empresas públicas, ¿no? Con todo este aumento de tarifas que por primera vez en muchos años se dio por encima de lo que sería la inflación, también se pone un poco en tela de juicio cómo es que se trabajan todas las otras empresas públicas.
Aquí también es de vuelta, es esto pasa, es algo característico de nuestro país, donde incorporamos a nuestra realidad situaciones que no son normales, pero como estamos todos convencidos que es muy difícil cambiarlo, no queremos hacer nada para cambiarlo, no queremos hacer algo doloroso para cambiarlo. Y aquí hay que entenderlo, o sea, la situación del gobierno no es simple, es complicada y es difícil. ¿Por qué? Porque se comprometió un gasto para el presupuesto, para políticas vitales para el país, porque aquí hay que entenderlo, no es que el aumento de gasto se va a dar en sectores superfluos, no, se va a aumentar en el cuidado de la primera infancia, a través del plan de cuidados, algo fundamental para el desarrollo del futuro del país. Está estudiado por todos lados que lo más importante es la inversión entre 0 a 3 años de edad. Va a aumentar el presupuesto en educación, donde también sabemos, porque miramos los números a nivel internacional, y sabemos que lo que gasta Uruguay es acorde a los resultados que tiene. O sea, es difícil esperar cambios fundamentales en materia educativa con el presupuesto actual, a menos que se consiga un milagro y Uruguay sea el único país del mundo que obtiene buenos resultados gastando lo que gasta.
Vamos a hacer una pausa y seguiremos con el economista Ignacio Munyo. Luego de ella le querría consultar por una columna del economista Ignacio de Posadas, exministro de Economía y Finanzas, sobre lo que él entiende como aprovechar mejor a ANCAP. Una consulta antes, Nacho, de irnos a la pausa. Aquel extraordinario trabajo de Faros, ¿tuvo repercusión en la interna del gobierno?
Bueno, nosotros lo presentamos al gobierno, se presentó públicamente, está disponible, estamos abiertos nosotros para seguirlo difundiendo, y bueno, o sea, están los tiempos internos del gobierno, a ver si no ha tenido un rechazo explícito, eso por lo menos es una buena noticia, ¿no?
8 de la mañana y 31 minutos, tramo final de esta entrevista con el economista Ignacio Munyo. Quedaban algunas cuestiones pendientes de la pregunta anterior.
Sí, ¿no? Estaba diciendo que la suba de las tarifas públicas o la no baja de algunas se explica naturalmente porque hay un gasto comprometido y por razones esenciales y fundamentales para el país, porque ahí también se podría decir, bueno, ¿por qué no recortamos el gasto? Primero porque es muy difícil recortar gran parte del gasto porque es, ya sea por ley o por normas específicas, está bastante indexado, difícil cortarlo. Y segundo, porque los nuevos gastos que se han establecido son fundamentales para el país. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, en su momento nosotros hicimos un estudio que el gobierno, incluso cuando presentó el presupuesto, lo establecía, que una mejor gestión de las empresas del Estado iba a financiar el mayor gasto, porque los números indicaban que en los últimos años lo que habían recibido el gobierno de las empresas del Estado era mucho menor que lo que históricamente habían recibido. Pero esa mejora debería venir por una mejora de eficiencia, no por un aumento del precio que cobran a la gente, y hasta ahora ha venido más que nada por ese lado, que está cerrando las cuentas con unos ingresos fiscales que no crecen porque la actividad económica no crece.
Bueno, todo este asunto nos remite a otro dilema que tú lo has planteado aquí mismo en esta mesa, y es el gobierno de las empresas públicas. En este contexto bastante rígido, como tú lo describes, hubo una mirada rupturista, digamos, la del exministro de Economía, Ignacio de Posadas. Simplemente leo algunos párrafos de su columna. Dice, la discusión es acerca de cómo deben manejarse las empresas del Estado, por supuesto, pero colocado en el correcto orden lógico y ontológico. Las preguntas, siguiendo a los latinos, tienen que ser primero, usite, si debe ser, y recién después, cum modo sit, cómo debe ser. Está cantado a esta altura del campeonato que no se puede gestionar el patrimonio público, industrial y comercial con mastodontes manejados por designados políticos, frecuentemente con agendas políticas o político-personales, y normas poco funcionales, incluyendo las relativas al personal. y luego se descuelga de Posadas con algunas preguntas. No tiene sentido plantearse esto sin antes encarar lo otro. Al fin y al cabo, el país, la sociedad uruguaya, ¿precisa un ANCAP? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quién o qué nos obliga a tener que aceptar como verdad revelada las argumentaciones que llevarán hace décadas a crear organismos estatales bancados por la sociedad, aún si en ciertos casos estas argumentaciones pudieran tener cierto fundamento para otro país en otra época? Algunas preguntas que plantea de Posadas. ¿Qué opinas de este artículo?
Bueno, es importante discutir los temas, porque no hay que dar hechos cerrados. Nosotros cuando trabajamos en el tema el año pasado, vimos como empezamos con el punto de partida de que la sociedad uruguaya había laudado este tema de si queremos o no tener empresa del Estado, y partimos de esa base. ¿Por qué? Porque pensamos que ya han pasado distancias suficientes como para que esta discusión no volverla a retomar. Pero eso no implica que, dado que tenemos empresa del Estado, dado que queremos tener empresa del Estado como sociedad, tenemos que mejorar la gestión de estas empresas del Estado, tenemos que sacarle el mayor provecho posible a favor de los dueños, que somos todos los ciudadanos. Tenemos que adaptar la regulación a las buenas prácticas que son las hoy establecidas en manuales que son ampliamente aceptados a nivel internacional, como el de la OCDE, como el de la CAF, donde se establecen cuáles son las buenas prácticas de gobierno de las empresas del Estado, y la verdad, si uno la lee a fondo, es muy difícil estar en desacuerdo.
No hay que inventar la rueda.
No hay que inventarla y no hay que contradecir nada. O sea, no es que esto es conflictivo, va a generar algunos problemas. No, es cuestión de alinear los incentivos de la empresa del Estado, del director de las empresas del Estado, para evitar que pasen las cosas que hoy pasan, que están redactadas en parte en esa columna del doctor Ignacio de Posadas.
Bien.
Tenemos que lograr adaptar eso. Tenemos que, dado que queremos tener empresas públicas, hacerlas funcionar mejor, y para eso se necesitan algunos cambios importantes en el ejercicio de la propiedad de las empresas públicas, que es hoy el principal cuello de botella que hay para lograr mejoras de resultados.
¿La inflación de más del 10% es coyuntura o tendencia?
Si uno mira la inflación subyacente, que es la que se calcula sacándole los precios de los servicios públicos y las frutas y verduras, que son muy volátiles, hace varios meses que está por encima del 10%, o sea, diría más de 8 meses ininterrumpidamente por encima del 10%. Por tanto, el corazón de la inflación está en niveles elevados. Ahora, si esto llegó para quedarse, yo tengo mis dudas. Nuestro modelo de proyección de inflación, incluso de la subyacente, da que esto podría volver adentro del 10%, o sea, por debajo del 10% en cuestión de 2 o 3 meses, en parte impulsado por una menor demanda interna y un mercado de trabajo que se está desinflando, por lo tanto hay muchas menos presiones para aumentar los precios por el lado de la demanda. Ahora, para lograr eso, nosotros creemos que es muy importante dar señales. Hoy hay un problema de credibilidad de la política monetaria y de la política que tiene hoy el gobierno para querer contener la inflación. ¿Por qué? Porque se hacen anuncios, pero no son creíbles.
Lo del rango meta, por ejemplo.
Bueno, ni que hablar que lo del rango meta, que sabemos cuánto tiempo hace que no tenemos la inflación por adentro del rango meta. Pero incluso la política monetaria, que se ha dicho continuamente que ha sido contractiva porque se miran los agregados monetarios y que crecen bastante menos que lo que indicaría una política expansiva. Pero ahí tenemos un problema, porque lo que hay que mirar en el fondo es la tasa de interés. Cuando cambiamos de instrumento de política monetaria desde la tasa de interés a los agregados monetarios, generamos un problema de comunicación de la política del Banco Central muy fuerte, y que esto está teniendo consecuencias en las señales que da. Y aquí hay que entender que en la inflación, para poder controlarla, las señales, el compromiso del gobierno tiene que ser internalizado y tomado como propio por los operadores privados que fijan precios, que se reúnen para negociar los salarios y esperar que una pauta salarial no deteriore el salario real. Para eso depende fundamentalmente de la inflación. Hoy el principal problema de las negociaciones salariales es cuánto va a ser la inflación. Y si no creemos que va a ser la inflación, nadie va a poder asumir una pérdida, o por lo menos no va a estar aceptando libremente una pérdida de salario real cuando va a haber una inflación superior a la que se espera. Entonces hay que creerse lo que hace el gobierno. Y para creer hay que dar señales fuertes. Y hoy se debería dar una señal fuerte para alinear estas expectativas, porque hay, a nuestro entender, condiciones objetivas para que la inflación pueda volver rápidamente, y es clave que sea rápido esto, adentro del 10% nuevamente.
Bueno, pero en este marco de que estamos hablando de que la inflación podría bajar al 10%, parece que cada vez los instrumentos para que trabaje el gobierno parecen ser menos, ¿no? Porque por una parte la política monetaria no comunica y no está siendo eficiente en los objetivos que trabaja. Por otra parte, en términos de la política salarial, se está diciendo de que la indexación y que las rigideces a la baja no estarían siendo un instrumento. y por otra parte las medidas que se han tomado en otros tiempos como heterodoxas con el control de tarifas tampoco está siendo un instrumento porque se subió en enero. ¿Cuál es el espacio que le queda?
Bueno, aquí hay que entender que la suba que ha tenido en los últimos meses la inflación se explica en gran parte por el aumento que tuvo el dólar, bueno, la suba que hubo en Uruguay del tipo de cambio, que fue más fuerte que lo que en los últimos meses, me refiero, más fuerte que lo que se observó en la región y en el resto del mundo, porque estamos dentro de un proceso que el dólar se está fortaleciendo en todo el mundo, pero en ese proceso que ya viene desde marzo, mayo, desde el año, del año 2013, hay vaivenes, alguna empuja más fuerte, Brasil empezó empujando fuerte con un dólar alto, hacia fin de año Brasil se estabilizó en 4 reales por dólar y Uruguay, desde que empezó el año, ha tenido una importante devaluación. Por lo tanto, esta devaluación que empujó ahora la inflación, en la medida que se estabilice o frene un poco su tasa de crecimiento, también se va a traducir en una menor presión sobre los precios internos. Por lo tanto, entendamos bien, o sea, estamos haciendo un ajuste que, a diferencia de episodios del pasado, en donde el tipo de cambio se ajustó de forma abrupta, como el año 82, como el año 2002, aquí se está haciendo de forma mucho más gradual, es un proceso lento, en otro contexto internacional. Y esto entendámoslo bien, o sea, si bien muchas veces se nos dice que el viento está soplando ahora con fuerza en contra porque la región está complicada, Brasil está en el CTI, que es verdad, Argentina está desatando nudos de la administración anterior y no va a crecer este año, que es verdad, si uno mira un poquito más arriba y mira lo que es la tasa de interés de las economías avanzadas, ve que las señales ahí no son tan negativas, son distintas a episodios del pasado donde tuvimos crisis fuertes en Uruguay. Y aquí es lo más importante y es la visión optimista que hay que tener. Empezamos un periodo de, sí, han bajado mucho los precios de lo que nosotros vendemos, 30% bajaron los alimentos en los últimos 18 meses, esto está haciendo que nuestras exportaciones se resientan, que los sectores productivos estén muchas veces trabajando a pérdida, pero tenemos todavía intereses por invertir en el Uruguay, porque las tasas de interés en las economías avanzadas están bajas y van a seguir por un rato bajas, están en términos reales negativas en muchos países en Europa, en Japón, Estados Unidos sigue tendiendo hacia abajo, y nosotros tenemos mucho interés por inversores a venir a invertir en Uruguay. Uruguay 21 recaba las empresas interesadas a venir al Uruguay, el año pasado fueron 350 consultas formales para invertir en Uruguay distintas, 350 empresas extranjeras distintas para interesadas en invertir en Uruguay. El gran desafío que tenemos para los próximos años es concretar estas inversiones. Y aquí hago referencia a un estudio que se publicó hoy sobre la Embajada de Estados Unidos, sobre la inversión de Estados Unidos en Uruguay, marca de forma reiterada en el informe el problema de la burocracia interna del Uruguay. Bien. Para concretar estas inversiones. Ahí nos jugamos todo. Es verdad que tenemos en los próximos años un cielo nublado y continuo nublado, porque tenemos que ser realistas, ya se terminó el crecimiento, estamos prácticamente estancados en materia de actividad económica, pero la oportunidad de que este cielo nublado se empiece a abrir viene, a nuestro entender, por concretar las inversiones que todavía están mirando el Uruguay con atención.
Bien, cielo nublado, tormentoso, pero el sol saldrá, de acuerdo a tus expectativas, Ignacio. Allí mezclabas el asunto de la credibilidad, de la confianza, pero las expectativas, que también son un insumo, un intangible, que muchas veces debe tomarse en cuenta, en algún momento comenzarán a variar, comenzarán a cambiar desde tu punto de vista. Te queremos agradecer. Si te parece, Magdalena, vamos a estar hablando de este informe sobre la inversión estadounidense en Uruguay, eso más adelante aquí en la mañana. Te agradecemos, Nacho. Simplemente un apunte final sobre ese foco que puso el gobierno, la autoridad económica, el propio ministro Astori, sobre las empresas, las grandes superficies, entendiendo que allí había margen como para considerar algunos aumentos de precios que podrían configurarse como abusivos.
Nosotros pensamos que está muy bien que se investigue aquellos sectores donde hay, en teoría, prácticas colusivas, hay ejercicio de poder de mercado, pero hay que demostrarlo y de forma profesional. No es cuestión de salir a perseguir brujos, es cuestión de hacer los estudios necesarios para evaluar que hay las posiciones dominantes se terminan de ejercer en aumento de precios que termina por perjudicar al consumidor. Para poder decir todo eso hay que hacer un estudio muy serio. Necesitan los recursos humanos que hoy Defensa de la Competencia tiene pocos para poder dedicarse y poder tener conclusiones. Y esto no es solo bueno para la inflación, es bueno para darle más competencia al país y generar mejores incentivos para poder salir con más fuerza hacia adelante.
Economista Ignacio Muñoz, ha sido muy amable como siempre.
Es un gusto como siempre.